Aquí han aparecido una serie de temas que me parece deben tener un trámite mucho más complejo y dedicado que el que se puede establecer en este tipo de reunión. Uno es el Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Dónde estará Olmedo? Ah, bueno. Allí, a ver. Aquí cuando estuvimos casi un año, en diciembre, en la Mojana, en la depresión Momposina, se establecieron una serie de compromisos que a mí me gustaría evaluar en su ejecución. Ni más ni menos, Olmedo, aquí está una zona, quizás Magangué como ciudad, es la bisagra entre la depresión Momposina hacia el sur y la Mojana hacia el oeste. Ambas, cuando llega el invierno, aquí llegan todas las aguas de Colombia, porque usted tiene el río Magdalena y el río Cauca que desemboca en el río Magdalena por acá. Es decir, los dos ríos más importantes de Colombia que recogen todas las aguas que caen desde las cordilleras, desde el sur del país, en épocas de invierno, imagínese, llegan hasta este punto, llegan hasta este punto y inundan. Y esa es la situación, digamos, que encontramos, por ejemplo, en los pasados meses, en las circunstancias de inundación. ¿No se oye?
¿Aquí sí se escucha? Me pusieron una trampa ahí con el micrófono. Bueno, entonces el tema está en que entonces estamos en el lugar de los más complicados en épocas de invierno del país. Y por tanto, la solución, ¿qué pasó ahora? ¿No se escucha? La solución a un problema que viene, que no es un problema, que es un circuito de la naturaleza, pues obviamente vale y hay que presentar un informe de en dónde va, en qué está. El proyecto de la Mojana y la depresión Momposina tiene dos miradas diferentes. Una, la de los terratenientes. Los terratenientes lo que piensan es que la región, que hay que encarcelar el agua con grandes muros de contención costosísimos para que no fluya hacia el territorio, y encarcelar los pueblos con una especie de murallas al estilo de la Edad Media, para que el agua tampoco penetre en los pueblos. Hacer ese tipo de obras vale una enorme cantidad y hay unos contratistas de siempre que quisieran quedarse con ese billete. Es generalmente la obra que nos presionan a hacer. Para el mundo popular a veces es lógico, entre comillas, que si va a haber una inundación, lo que hay que hacer es un muro o un jarillón. Desde el punto de vista de la realidad de la vida, cuando uno pone un río entre jarillones, el agua lo que va haciendo es depositar entre los jarillones cada vez un lecho más grande de lodos y el río se va subiendo. Y entonces tiene que elevar más el jarillón y así sucesivamente. Cuando el río rompe el jarillón, No hay, ¿cómo es que dice el dicho popular? Porque el río está ya es más alto, o sea, su capacidad de daño sobre la vida humana puede ser muy superior. Y creemos que ese, cuando se habla de dragados, ojo, que también es otra de las... Cuando usted coge la capa que está por debajo del agua y empieza a sacarla, que es el dragado, está matando los animales, está matando la pesca. Entonces, está pasando eso. Porque están dragando las ciénagas. Entonces, digamos, dragar una ciénaga, eso no se hace así porque así. Porque usted puede estar matando la ciénaga. Es decir, claro, pues tiene agua, pero no tiene vida dentro del agua. Entonces, aquí, señor Olmedo, me gustaría que hubiera un foro, una reunión con dirigentes de toda la región, de la Mojana, del sur, dirigentes campesinos, porque los campesinos tienen una otra visión, que es lo que se llama la visión anfibia, y es que se puede vivir con la tierra y con el agua. Y entonces las obras son diferentes. Las obras tienen que ver con reconstituir los ciclos del agua, los fluidos del agua que había naturalmente antes y que los terratenientes cortaron. Y por eso hay inundaciones donde antes no había inundaciones. Entonces son dos maneras de entender el problema. El gobierno está del lado de la visión campesina, no de la visión terrateniente. En general, los terratenientes en la Mojana quieren esas tierras desecadas para sembrar, para meter ganado sobre todo, y para meter búfalos. Los búfalos son un factor de destrucción del territorio y de la región. Entonces, a mí sí me gustaría, porque esto no lo evacuamos. Es que un tema tan complejo, el más complejo de Colombia, cuando hay inundaciones, el más complejo de Colombia, que es las inundaciones en la depresión Momposina y en la Mojana, se puedan estudiar incluso con los proyectos que ya se están adelantando con la comunidad, de una manera profunda, detallada, que la comunidad tenga todos los elementos de juicio. Segundo, otro tema que aquí ha pasado prácticamente por parte de todos los que intervinieron es la tierra. Yo no sé si hay alguien del Ministerio de Agricultura aquí. Ministerio de Agricultura. Que es muy lamentable. Es muy lamentable la ausencia institucional del Ministerio de Agricultura, porque estamos en una zona profundamente agraria. Aquí realmente este fue la capital del arroz en alguna oportunidad, venido a menos. Precisamente la articulación entre tierra y agua nos permite establecer políticas agrarias, políticas de pesca, que se deberían desarrollar en la región. ¿Y qué pasa? Y esto hay que explicárselo al gobierno, sobre todo al gobierno cachaco, porque esta región fue víctima de la violencia, aún es. Esta es una región mayoritariamente de campesinos, de pescadores, que fue invadida por terratenientes que se quisieron quedar con la tierra, sangre y fuego. Mataron mucha gente. Esos terratenientes tienen apellidos, tienen nombres exactos. Hay procesos judiciales, hay procesos de verdad. Hay una enorme cantidad de víctimas, debe haber procesos de restitución de tierras, Y hay una necesidad de que este gobierno resarza la comunidad para superar la violencia. Los terratenientes en general, y yo invitaría aquí a las Botero y a los López. Los López tienen que ver con alias La Gata. Conocí esta región, fui haciendo las denuncias al respecto. En un momento en donde poner un afiche en un poste podía equivaler a que te quitaban la cabeza. Algunos les llamaban los mochacabezas. Muy peligroso, pero que tenemos que resolver como gobierno. A esos Boteros, a esos López, yo les pido, en las tierras que no están en discusión judicial, que vendan las tierras, que el gobierno se las compra. Aquí también debería estar la SAE para hacer el recuento de tierras en extinción en dominio en toda la región. Toda tierra en extinción de dominio en manos de la SAE debe pasar al campesinado. Y anóteme ahí, Carlos Ramón, porque los funcionarios no están ni de la SAE ni del Ministerio de Agricultura. Los funcionarios de Bogotá examinan las haciendas y como ven que se inundan, entonces no se las entregan a los campesinos porque dicen que no son aptas. Y olvidan que aquí un campesino puede ser de tierra y de agua. Es decir, el funcionario en Bogotá no conoce la idiosincrasia productiva del campesino de la región. Y entonces les van diciendo que no ceden las haciendas cuando el gobierno las tiene, porque son haciendas en extinción de dominio. La orden que yo he dado es que toda hacienda en extinción de dominio, que significa que un narcotraficante la tenía, y los narcotraficantes no se equivocan en escoger la tierra, debe ser entregado al campesinado de la región. Entonces, entre tierras que ya tiene el gobierno, baldíos que existen, y tierras de los terratenientes que el gobierno quiere comprarles, dígales, pero no para que me dupliquen el precio de la hectárea, sino a precio normal de mercado, el gobierno las compra, podemos hacer y debe hacerse en este gobierno una reforma agraria en Magangué y en la región. Pues estas, con todo el perdón que ustedes me merecen, este poquito de cositas, no es que vamos a entregar 3,000 millones, no es que no son las soluciones para la región. Aquí la región necesita una reforma agraria y ese es el propósito de este gobierno. Y por tanto, aquí tiene que llegarse es cuántas hectáreas hay en manos del gobierno, cuántas se compran. Y entonces, ¿a cuántos campesinos, familias campesinas vamos a beneficiar? El líder campesino, que su nombre es... Está mala la acústica. Jairo de la Haya, de la Haye. Pero ese nombre parece francés. ¿De la Haye es apellido o es nombre? Apellido. Ah, eso es. De la Haye Villazón. El compañero, cuando expresa lo que era el movimiento campesino hace en los años 70, que fue fuertísimo, por ser tan fuerte ese movimiento campesino en toda la región, Córdoba, Sucre, Bolívar, fue que apareció el paramilitarismo para descabezarlo, para aniquilarlo. Y las tierras pasaron del campesinado, de las aguas, hacia los terratenientes. Ahora debe haber un proceso inverso,
pero pacífico es lo que lo estamos proponiendo, que es la base de una reconciliación en la región. Para ello tiene que haber de nuevo un movimiento campesino organizado. Y entonces yo les voy a solicitar, que se constituya, si no lo han hecho, el Comité Campesino de Magangué para la Reforma Agraria. Aquí mismo se puede realizar una asamblea campesina, ya la hemos hecho en varias partes de la costa, una asamblea campesina para escoger coordinadores, etcétera, y constituir el Comité de Reforma Agraria de Magangué, y ojalá de Sucre, y ojalá del sur de Bolívar, del centro de Bolívar, etcétera, de tal manera que se realice una reunión entre ese comité campesino y el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras para establecer el plan en estos 3 años de compra y de traslado de tierras fértiles, de tierras que sirvan hacia el campesinado. Lo mismo hay que establecer una política alrededor de la pesca, que tiene que ver con temas como si se siembran alevinos o se dragan las ciénagas. Yo prefiero que se siembren los alevinos, que hay un problema fundamental en la región de tipo político-militar. Y es que las aguas que van llegando aquí vienen del Cauca contaminadas de mercurio, porque el río Cauca, al pasar por el nordeste antioqueño, se llena, acaban con la minería ilegal y arrojan mercurio en las aguas, y el mercurio termina en los peces y en los seres humanos. La región ya ha tenido estudios donde se detecta altas tasas de morbilidad, ministro de Salud, que en mi opinión además deberíamos hacer un gran estudio a profundidad para determinar las consecuencias del mercurio en la población que está en esta región sufriendo el desemboque del río Cauca con el mercurio prácticamente en cantidades absolutamente anormales. Luego, una solución para la pesca en la región pasa porque nosotros acabemos con la minería ilegal en el nordeste antioqueño, que está defendida con armas ilegales y que tiene que ser un tema central de la agenda. Estos son temas fundamentales si queremos que la población de la región pueda vivir con una mejor calidad de vida y prosperar en la agricultura y en la pesca. Entonces, tarea de ustedes organizar el Comité Campesino de la Reforma Agraria después de una gran asamblea campesina. Tarea nuestra, poner a los funcionarios que aquí no vinieron de agricultura y pesca a dialogar directamente con el comité para establecer el plan de la reforma agraria de Magangué. A mí me encantaría que Magangué volviera a ser una de las grandes potencias de producción de arroz y ojalá de otros productos, de maíz, etcétera. Y este entonces es un segundo tema que me parece fundamental, la tierra. Hay un tercero que ha aparecido aquí en las intervenciones que ustedes han hecho, que es la educación. La educación sí tiene aquí un funcionario que nos puede comentar, porque el compañero que intervino habló de la Universidad del Sur. Aquí el sur, para mis compañeros cachacos, el sur se conoce como que los departamentos de Córdoba, de Sucre, de Bolívar e incluso del Magdalena y del Cesar tienen lo que se llaman unos sures, que están muy alejados de donde están las capitales de los departamentos. Entonces, por ejemplo, Bolívar es el caso peor, porque está Cartagena allá arriba en el norte, Y ustedes van al sur de Bolívar y están más cerca de Bucaramanga que de Cartagena, o de Barranca Bermeja que de Cartagena. Por eso siempre se creó, no se ha hecho, la idea de que hubiera un departamento del sur, que se quería llamar el departamento del río. Tiene una cultura un tanto diferente a los nortes de los departamentos, pero son sures que son pobres en relación al norte. Porque en el norte están las capitales y han recibido más dinero, y las zonas turísticas, etcétera. Y en los sures ha quedado más que todo la exclusión y la violencia. Entonces, si uno mira en el mapa del Caribe las universidades públicas y privadas están localizadas en las capitales. Y la juventud del sur no tiene universidad. O tienen que ir hacia las capitales o hacia Bogotá, y entonces el territorio se va quedando sin juventud. Por eso la pertinencia que todas estas regiones tengan un sistema de educación superior público y gratuito, pertinente al territorio. Entonces a mí me gustaría saber en el Ministerio de Educación cómo se está adelantando el programa de sedes universitarias para la región. Exactamente, entonces le dejo la palabra.
Presidente, con mucho gusto. Hay tres proyectos para esta región en materia de educación superior. El primero, que ya lleva, es una obra del SENA, que tiene una inversión de 43 mil millones de pesos y que tiene una sede nueva para acá, para Magangué, que va en el 75%. Estábamos hablando esta mañana de cómo hacer para que sea una sede cuyos 1.800 nuevos cupos sean para la reforma agraria, para el hombre y la mujer icotea, digamos, de los que usted acaba de hablar acá. También está la universidad pública más importante de acá, que es la Universidad de Cartagena, tiene aquí una sede en Magangué. Esa sede debe ampliar sus carreras actuales, que son 6, tiene casi toda la semana está desocupada, solo se usa viernes y sábado, y además debería crear nuevas carreras, tiene previstas 2 más. Y lo otro es que en el Congreso de la República se radicó el proyecto de la Universidad de los Sures. Entonces el Ministerio, como dijo aquí la persona que habló, hizo un concepto para que en el Congreso se siga discutiendo la posibilidad de esa universidad. Ahora, por otro lado, me dicen que en este momento ya tenemos 13.500 cupos de universidad en el colegio, en articulación con el SENA en la región. Estamos revisando cómo se fortalece desde los colegios ese proceso de articulación. Aquí hay muchas sedes rurales, solamente este municipio tiene 40 corregimientos, imagínense, 40 y pico. Tenemos 3.200 cupos de alfabetización, hay 71 obras de mejoramiento de colegio, 8 obras nuevas de colegio, 16 proyectos de dotación de colegios con mobiliario y bibliotecas. Hay un diálogo para ampliar la cobertura del proyecto de alimentación escolar. Entiendo que se está gestionando que eso se pueda conseguir junto con la entidad territorial, con recursos, digamos, también de aquí de Magangué, que es certificado, y del departamento de Bolívar. Y aquí hay 2 temas que han salido, que es el tema del personal administrativo de la educación, que hay mucha insuficiencia de personas de aseo, de personas de vigilancia, de personas de la parte administrativa. Y el tema que las personas que están allí están reclamando es un tema muy serio y muy complejo en el país. Y es que por decisión de la Constitución de Colombia y de la ley se están reemplazando docentes. Hubo un concurso docente y ahora en enero van a entrar un número muy amplio, 48 mil profesoras y profesores, a plazas permanentes. Pero los provisionales, que que estaban en esos cargos, muchos no pudieron acceder a esas plazas. Hay más de 30 mil personas que están en esto ante la inminencia de perder su empleo. Entonces hemos tenido que trabajar con ellos y ellas constantemente en diálogos frecuentes para mirar si se pueden hacer cosas para el retén social, si se pueden hacer cosas para que en el futuro, cuando ampliemos los cupos de preescolar, ahora que ya estamos ampliando los cupos para formación integral, para arte, para cultura, ya tenemos como 40 proyectos aquí en esta región, por ejemplo, en cultura, en bilingüismo y en ciencias. Con esas ampliaciones de cupos de planta veríamos cómo, pero hay que hacer reformas legales y hay que ser también honesto. En la situación actual de los docentes provisionales lo que podemos hacer es paliar, es reducir el impacto. Pero sí hay muchas personas que están cerca de perder su empleo y por eso usted tiene aquí esta situación.
Sí, pero yo quiero... La próxima reunión que tengamos, viceministro, yo quiero que se haga un mapa. Eso debería hacerse con alcaldes y gobernadores. Lo que pasa es que están los antiguos y no sabemos cuáles serán los nuevos. Estamos en un periodo especial, pero puede ser con los que hay, digamos, por regiones. Me gustaría tener el mapa de ubicación de sedes universitarias, independientemente de si se crea una nueva universidad o no, porque si no se puede crear porque es una ley, entonces hay que usar las existentes, tener los mapas regionales en donde se ha ubicado, que se deben tener, se deben, no que se tenga la opción real, porque ya hay un lote, etcétera, sino que se deben tener sedes universitarias, porque en conjunto con gobernadores y alcaldes, pues hay que conseguir los lotes, que ya es un procedimiento, pues, que de carpintería, llamémoslo así. Pero el mapa de ubicación de sedes de la educación superior pública de Colombia, región por región, es fundamental, porque es sobre eso que nos vamos guiando en el criterio de inversión de recursos públicos, etcétera. Ese tema de la educación pública obviamente es fundamental para esta región. Y no me voy a alargar más ahí porque de eso ya hemos hablado bastante. Entonces, otro de los temas, dos temas adicionales, voy a mencionar uno que no fue tan publicitado aquí, pero que me gustaría, el tema de la cultura. El tema de la cultura, aquí vimos, estas son las capitales de la cumbia, son de un gran poder, digamos, casi que mágico en la producción, en la generación y creación de cultura. A mí me gustaría saber, el Ministerio de Cultura, ¿qué está desarrollando en la región para que, como yo lo llamo, explote la cultura regional y pueda ser uno de los instrumentos de cohesión e identidad del pueblo en cada región de Colombia? Sí, maestro Zorro, que le otorgo la palabra.
Bueno, como decía el señor presidente, este es un pueblo lleno de talento, de música y con grandes posibilidades de manifestaciones, de muchos festivales. Uno de ellos, la cumbia, es precisamente una de las manifestaciones más importantes de este pueblo. Sonidos para la Construcción de Paz es un proyecto del presidente de la República y tenemos la posibilidad de desarrollar con 6 establecimientos en convenio con el Ministerio de Educación, donde beneficiaremos a 1.200 niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mediante la vinculación de 12 artistas formadores y un gestor territorial para los para el departamento y 6 apoyos administrativos que contará con una participación aproximada de unos 65 millones de pesos. También tendremos la posibilidad de ofrecer para todos los jóvenes que están en esta dimensión artística, en el programa de concertación y de estímulos y en la convocatoria de Jóvenes por el Cambio, se han ofrecido en este momento 7.285 millones representados en 322 jóvenes y 182 instituciones que han sido beneficiarias de estos proyectos. De modo pues que Magangué puede ser un centro fundamental para el desarrollo de iniciativas que van a presentar tanto para el desarrollo de los jóvenes como el desarrollo de las instituciones. También es muy importante señalar que en convenio con el Instituto de Bienestar Familiar vamos a atender 550 niños en un desarrollo importante que se llama Atrapasueños. Aquí está la directora del Bienestar Familiar y ustedes pueden contactar con ella para desarrollar este proyecto que es fantástico para la región y para Magangué. Muchas gracias.
El ministro de Salud, aquí se habló de la necesidad de establecer un hospital de atención primaria. Nosotros tenemos otra idea, que es un sistema de atención primaria en toda la región, que implica equipos de salud, de médicos, enfermeras, que vayan territorio por territorio, casa por casa, de manera rutinaria, haciendo la labor de la atención en educación primaria, en salud primaria. Pero quiero que el ministro de Salud nos exprese aquí cuáles son los proyectos que se tienen a la mano para la región en el tema de salud.
Señor ministro, acá.
Señor presidente, creo que el doctor Pedro ha sido muy claro y definido. Creo que Magangué necesita el hospital de primer nivel, especialmente para poder descargar el hospital de segundo nivel. Yo creo que vamos a trabajar eso, señor presidente, lo más pronto posible. Vamos a dedicarle. El hospital de primer nivel, como lo planteó el médico y colega Pedro, es necesario para Magangué. Vamos a mandar un equipo para que, en coordinación con todas y todos ustedes, podamos diligenciar esa importante obra. Y ahí se va a concentrar lo que el señor presidente ha querido con la reforma de la salud: hacer la prevención, la promoción y la atención primaria. Para eso tenemos ya dispuesto, para que en estos días no menos de 7 equipos puedan llegar a Magangué, en total 165 equipos para toda la zona sur del Bolívar y también para las zonas pobres y deprimidas, con 65 equipos en Cartagena, en ciudades dentro de la ciudad, como el barrio Mandela, en donde hay más de 200.000 personas refugiadas por la violencia, por la miseria y por la pobreza. Esto es lo que este gobierno quiere para ustedes, compañeros y compañeras. Un gobierno que está comprometido con el pueblo, con los campesinos, con los agros, para redimirlos de esta pobreza y este abandono en que lo han mantenido todos los gobiernos. Cuenten con nosotros, aquí estaremos muy pronto.
Bueno, yo sé que aquí hay más inquietudes, pero el tiempo hay que manejarlo. Les agradezco. Ah, no, está el ministro de Energía, que me gustaría que nos comentara cómo es el proyecto concreto energético que tenemos aquí en Magangué, porque puede ser un modelo para que en todos los corregimientos y en los barrios urbanos se pueda extender.
Sí, buenas tardes a toda la gente. Hace 15 días realizamos la Asamblea Popular de Servicios Públicos y Energía en Santa Marta. Muchas de ustedes, veo caras conocidas, que participaron allí, y expresamos el compromiso de este gobierno por defender a los usuarios y las usuarias de servicios públicos y de energía. Allí expresamos el proyecto de instalar los techos solares en la costa Caribe, y en el mes de octubre, al terminar este mes y comenzando noviembre, ya tendremos los primeros pilotos en Bolívar, en Santa Marta, en Barranquilla, para garantizar que tengamos una estructura, incluida Magangué, que permita que bajemos las tarifas de energía y convirtamos realmente los servicios públicos en un derecho. A su vez, como lo ha anunciado el presidente, estamos tomando medidas en las fórmulas tarifarias para que en la generación, en la distribución, en las pérdidas, tomemos los ajustes respectivos, de tal manera que logremos bajar las tarifas y garantizarle a la gente las condiciones de vida dignas y los derechos al servicio público domiciliario, a la energía, con instalaciones y con todos los techos, y con el proyecto que estamos realizando en Bolívar, de una solución energética que es híbrida, con edificaciones y con una construcción entre diésel y solar, que ha arrancado en Islas del Rosario, pero que vamos a seguir instalando en todo el país con las comunidades energéticas y con las soluciones energéticas. Este proyecto de inversión en Bolívar es de 16.500 millones y vamos a desarrollar estos pilotos también en el resto del país y de las regiones.
Okay. Islas del Rosario está ¿a cuántos kilómetros de aquí? Como 500. Bueno, les agradezco a todas y todos su presencia aquí. Tendremos una segunda reunión para próxima, para que no se me preocupen. El tema de los profesores en provisionalidad, quiero que el viceministro se reúna con los profesores aquí presentes a ver cómo es el problema en concreto en Magangué. Ya vamos, entonces, gracias por haberme escuchado, muy amables. Un saludo muy especial a todo el pueblo de Magangué, que sabemos nos quiere mucho y nosotros los queremos mucho. Gracias, muy amables.